Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, bueno, podría parecer el típico informe corporativo.
Sí, de esos un poco densos.
Exacto, pero que en realidad es una hoja de ruta fascinante. Es el reporte anual 2025 de la Dirección de Informática de la Universidad Católica de Temuco, en Chile. Y el análisis que vamos a hacer se centra en desgranar cómo una organización, en este caso una universidad, está intentando no solo adaptarse al futuro, sino construirlo.
Y lo que es interesante es que no es una historia de tecnología por la tecnología. No va de comprar los ordenadores más potentes o instalar el software más nuevo.
Para nada.
Es una historia sobre cambiar una cultura, una mentalidad. Es la crónica de cómo un departamento de TI intenta pasar de ser, digamos, la sala de máquinas del barco.
Me gusta esa analogía.
A sentarse en el puente de mando para ayudar a trazar el rumbo.
Sí, sí. Es que esa es la clave. Y para mí, la frase que lo resume todo está en la introducción del propio director de informática, Oriel Herrera Gamboa.
A ver.
Dice, la tecnología ha dejado de ser solo un soporte operativo para convertirse en un activo estratégico clave.
Uf.
Puede sonar a frase de consultor, pero si lo piensas, es un cambio radical.
Es la diferencia entre ser el fontanero que arregla el servidor caído y ser el arquitecto que ayuda a diseñar el edificio.
Exacto.
Significa que el equipo de TI ya no espera a que algo se rompa, sino que se sienta en la mesa donde se decide el futuro de la docencia o de la investigación. Y para articular esa visión, el informe presenta un diagrama de su ecosistema de transformación digital.
Sí, he visto el esquema. A primera vista aparece el típico organigrama, con sus círculos y flechas. ¿Qué es lo que realmente importa de este modelo? ¿Qué lo hace diferente?
Académicos, personal. Todo lo demás orbita a su alrededor.
O sea, la política digital, la estrategia, los proyectos…
Todo. No es un plan tecnológico impuesto desde arriba, sino un ecosistema que, en teoría, debe nutrirse de las necesidades de las personas y, a su vez, servirles. Es una declaración de intenciones muy potente.
Vale, entiendo la filosofía. Pero claro, de las intenciones a los hechos hay un trecho. El informe lo estructura todo en 6 grandes líneas de acción.
Sí.
La primera es la gobernanza para la transformación digital. Suena importante, pero también un poco abstracto. ¿Significa algo en la práctica o es solo burocracia?
Es una pregunta muy pertinente, porque aquí es donde muchos planes se quedan en papel mojado.
Ya.
En este caso, la gobernanza parece ser el esqueleto que lo sostiene todo. Han creado una política digital con 6 ejes muy claros. Equidad, experiencia de usuarios, digitalización de procesos, innovación, seguridad y ética.
Vale.
Pero lo crucial es que no se miran el ombligo.
¿A qué te refieres?
A que usan herramientas externas para medirse. Adoptaron un modelo de madurez digital de una red que se llama MetaRepTIC. Esto les permite compararse con otras universidades y saber, con datos objetivos, si están avanzando en áreas como la gestión o la innovación. No se basan en la autocomplacencia.
¿Y de hecho?
Y de hecho, el informe menciona que fueron una de las 10 universidades de Iberoamérica elegidas para ir a aprender a la Universidad de Murcia, aquí en España.
Que, por lo que sé, lleva más de una década metida en esto de la transformación digital.
Exacto. Es un gesto de humildad estratégica.
Sí.
En lugar de intentar inventarlo todo desde cero, van a aprender de los que ya se han equivocado y han acertado antes. Así que la gobernanza, en este caso, parece ser menos burocracia y más una forma de construir cimientos sólidos. Y bueno, aprender de los mejores.
De acuerdo. La arquitectura y los cimientos están claros. Pero la mayoría de estos planes grandiosos fracasan en el mundo real, con la gente.
Totalmente.
La segunda línea del informe es cultura y competencias digitales. ¿Tienen algún ejemplo concreto de que esto no sea solo palabrería? ¿Cómo han conseguido que la gente se suba al barco?
Aquí es, para mí, donde el informe brilla de verdad, porque se alejan de la teoría y muestran ejemplos muy ingeniosos.
A ver.
No se han limitado a enviar un email masivo diciendo, a partir de ahora, usad esta nueva herramienta. Han entendido que la cultura no se impone, se seduce.
Dame un ejemplo.
¿El lanzamiento de la nueva red Wi-Fi para estudiantes?
Uf, eso podría haber sido una pesadilla.
Podría haberlo sido, sí, a nivel logístico y de comunicación. En lugar de eso, organizaron un concurso para que fueran los propios estudiantes quienes propusieran y votaran la nueva clave de la red.
¿Un concurso para la clave de la Wi-Fi? Suena un poco a truco de marketing, ¿no? ¿Realmente generó un cambio o fue solo una anécdota divertida?
Podría serlo, Pero fíjate en la cita que incluyen de una de las estudiantes ganadoras, Lorena Ávila.
Ajá.
Ella no habla de diversión, habla de manera inclusiva y de hacernos partícipes.
Ah, amigo.
Ahí está la clave. Convirtieron una decisión técnica trivial en un acto de comunidad. Pasaron de «el departamento de informática nos obliga a cambiar la clave» a «hemos elegido nuestra clave».
Es una jugada psicológica brillante para generar adhesión.
Desde luego.
Vale, visto así, es inteligente. Y aplican esta misma filosofía a temas más serios, como la ciberseguridad, que suele ser un campo de batalla entre los de TI y los usuarios.
Totalmente. Querían implementar la autenticación en dos pasos, el 2FA, algo que mucha gente percibe como un engorro.
Sí, un rollo.
Lanzaron una campaña muy directa. El 2FA no es opcional, es esencial en la UCT. Y el gráfico de adopción que muestran es espectacular.
Sí.
Se ve una línea casi plana durante meses y de repente, en agosto de 2025, la curva se dispara hacia el cielo.
¿Qué pasó en agosto?
El informe no lo detalla. Pero es evidente que hubo una campaña de comunicación muy intensa, probablemente con una fecha límite.
Claro.
El resultado es que pasaron de casi nadie a 9.365 estudiantes con el sistema activado.
Vaya.
Y lo mismo con el personal. Hicieron formaciones de inteligencia artificial para 51 administrativos.
Y supongo que la gente se resistiría, pensando que la IA les va a quitar el trabajo o algo así.
Pues, sorprendentemente, no. En la encuesta que hicieron después es reveladora. Más del 94% tenía una disposición muy alta o total a integrar la IA en su trabajo.
¡Qué fuerte!
Y lo más interesante, el 84% ya había usado alguna herramienta de IA por su cuenta.
O sea que no estaban luchando contra la corriente.
Para nada. Estaban canalizando una curiosidad que ya existía. Están construyendo sobre una cultura que ya es receptiva.
Esa receptividad del personal es clave. Si no la tienes, el siguiente paso es imposible.
Claro.
No puedes empezar a innovar en la formación, que es su tercera gran línea, si los propios docentes ven la tecnología como un enemigo.
Has dado en el clavo. Esa es la transición perfecta. Todo este esfuerzo en cultura y herramientas es el cómo. La línea 3, formación de calidad e innovadora, responde al para qué.
Y aquí es donde se hacen las preguntas difíciles.
Exacto. Incluyen una cita de un académico, Felipe Moncada, que dice, y cito, «Con la aparición de la inteligencia artificial, debemos plantearnos cómo debemos modificar nuestra docencia».
No lo ven como qué nueva app podemos usar en clase, sino como un replanteamiento total del modelo.
Justo. Se preguntan cuál será el rol del profesor cuando los estudiantes tienen acceso a todo el conocimiento del mundo en su bolsillo. ¿Cómo serán los espacios de aprendizaje?
¿Y la respuesta?
Y su respuesta práctica es un gran proyecto llamado Universidad Virtual. Pero de nuevo, el nombre puede engañar. No se trata solo de grabar clases y colgarlas en Internet.
¿Qué es entonces?
Es crear un marco de calidad para la enseñanza online y mixta. Es diseñar itinerarios formativos flexibles que se adapten a estudiantes que a lo mejor trabajan o tienen otras responsabilidades.
Ya veo.
Se trata de usar la tecnología no para replicar el aula física, sino para romper sus barreras de tiempo y espacio, para crear oportunidades de aprendizaje que antes, pues, eran imposibles.
De acuerdo. Tenemos una estrategia, una cultura que la apoya y un objetivo claro en la formación. Pero para que todo esto funcione, la maquinaria de detrás tiene que ser sólida como una roca.
Desde luego.
Supongo que de eso van las siguientes líneas, sobre servicios e infraestructura.
Correcto. La línea 4, servicios digitales, es la sala de máquinas de la que hablábamos. Y el corazón de esa sala es un sistema de gestión que han desarrollado ellos mismos, llamado Kelun.
Propio.
Sí. Lleva 14 años funcionando y tiene 99 módulos. Gestiona desde las matrículas de los estudiantes hasta las finanzas de la universidad. Es el sistema nervioso central.
Y para las tareas más mecánicas mencionan que usan RPA, la automatización robótica de procesos.
Sí, ya tienen 14 robots de software haciendo tareas repetitivas.
Liberando al personal.
Exacto, para que se enfoquen en cosas más importantes. Y los datos de rendimiento que dan son impresionantes.
A ver.
Cobertura Wi-Fi del 95%. disponibilidad de Internet del 99,9% y una efectividad del soporte técnico del 99,6%.
Ese 99,6% es sobre casi 4.800 problemas resueltos.
O incidentes, sí.
Son cifras muy potentes, que demuestran que la base es sólida.
Y sobre esa base construyen mejoras en la experiencia de usuario. Cosas como la credencial virtual en el móvil para no tener que llevar la tarjeta de plástico.
Mucho más cómodo.
O una app para que los profesores gestionen las notas y los horarios. Todo apunta a un concepto más amplio que llaman Smart Campus, usando el Internet de las cosas para hacer los edificios y los espacios más eficientes y conectados.
Esto me lleva a la quinta línea, experimentación y modernización.
Ajá.
Porque una cosa es mantener lo que ya tienes, y otra es atreverse a construir cosas nuevas. Y aquí veo un punto que me parece fundamental. Escuchan a la gente antes de construir.
Es un principio básico del buen diseño que muchísimas organizaciones olvidan.
Por desgracia, sí.
Antes de desarrollar una nueva app para los académicos, hicieron una encuesta. Les preguntaron, ¿qué es lo que más necesitáis?
Y me imagino que no pidieron nada futurista ni revolucionario.
Nada de eso. El 75%, una mayoría aplastante, pidió algo tan básico como poder consultar fácilmente su carga académica.
¿Qué cursos dan? ¿Cuántos alumnos tienen?
Los horarios.
Todo eso. Están construyendo herramientas basadas en necesidades reales, no en las suposiciones de un programador.
Pero en este mismo apartado también hacen algo que no es tan común.
¿El qué?
Admiten lo que no funciona. Y me refiero a la encuesta sobre la nueva red Wi-Fi estudiantil, la misma del concurso de la clave.
Ah, sí. Y esto es un ejercicio de transparencia brutal.
Totalmente.
A pesar de la campaña de participación tan chula, los resultados técnicos no fueron tan buenos. Un 41% de los estudiantes se declara insatisfecho y un 34% muy insatisfecho.
Eso es un 75% de la gente descontenta. Exacto. Publicar eso en tu propio informe anual es muy valiente. Podrían haberlo ocultado fácilmente.
Pero no lo hacen. Y no solo dan el dato, sino que detallan las quejas. Desconexiones, lentitud, problemas de acceso.
Claro. Y esto es importantísimo. Reconocer el problema es el único camino para solucionarlo. Demuestra una madurez organizacional enorme. Ocultar los malos datos no arregla una mala conexión Wi-Fi.
Y todo esto, toda esta digitalización, se apoya en una última cosa que es invisible pero vital, la confianza. La sexta y última línea del informe habla de gestión basada en datos seguros y confiables.
Si vas a pedirle a toda tu comunidad que viva y trabaje en un entorno digital, más te vale que ese entorno sea seguro. La seguridad no es una opción, es la base de todo.
Desde luego.
Y de nuevo, tienen un ejemplo práctico y brillante de cómo han trabajado en esto.
Hablas de los ejercicios de phishing ético.
Exacto. En 2024 enviaron un email falso simulando un ataque de phishing a todo el personal para ver quién picaba.
¿Y el resultado?
Un preocupante 29,7% hizo clic en el enlace malicioso.
Casi un tercio de la plantilla. Eso es una puerta de entrada gigantesca para un ataque real.
Enorme. Pero aquí viene lo interesante. No castigaron a nadie.
Claro.
Usaron ese dato para lanzar campañas de formación y concienciación durante un año. Y en 2025 repitieron la prueba.
¿Y el nuevo resultado?
La tasa de clics se desplomó al 5,19%.
¡Qué pasada!
Es una mejora medible, objetiva y espectacular. Han convertido a su propio personal en la primera línea de defensa de la universidad.
Y también se miden por fuera, ¿no?
Como en la gobernanza, sí. Se comparan con el exterior. Su índice de madurez en ciberseguridad es de 1,40, que está un poquito por encima de la media de las universidades iberoamericanas y muy cerca de la media chilena.
O sea que tienen una foto muy clara de dónde están. No son los peores, pero tienen margen de mejora. No se mueven por intuiciones, sino por evidencia.
Es la idea que recorre todo el informe. Medir, comparar, aprender y mejorar.
Entonces, si unimos todas las piezas, no vemos el informe de un departamento de informática. Vemos el retrato de una organización que está intentando reinventarse de una manera muy pensada.
Lo que es realmente notable es el equilibrio. Hay tecnología punta, como la IA o el IoT, sí, pero el verdadero esfuerzo está puesto en la cultura, la formación, la experiencia del usuario y, como pilares, la gobernanza y la seguridad.
Es un ecosistema, como dice el título.
Exacto. Es un ecosistema donde, si una pieza falla, todo el conjunto se resiente. No es una colección de proyectos aislados, es una visión integrada.
El informe concluye diciendo que esto no es un punto final, sino el inicio de una conversación, y lanza algunas preguntas al aire para su comunidad.
Sí, y hay una de esas preguntas finales que creo que va mucho más allá de los muros de esta universidad.
A ver.
La pregunta es, ¿de qué manera las herramientas tecnológicas actuales están transformando su día a día y qué barreras aún perciben en su entorno digital?
Es una pregunta que nos podríamos hacer todos, en realidad.
Totalmente. Es la gran pregunta de nuestra era, a nivel de empresa y a nivel personal. Es una invitación a pararnos un momento y mirar cómo trabajamos, cómo vivimos y pensar, de todo este mare magnum digital, ¿qué herramientas nos están potenciando de verdad? ¿Nos hacen mejores?
Y quizá más importante.
Y quizás más importante. ¿Qué barreras, que a menudo son invisibles o incluso autoimpuestas, nos están frenando sin que nos demos cuenta?